encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. Recientemente, Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, ofreció asistencia religiosa al opositor José Daniel Ferrer en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba. La esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ofreció detalles del encuentro a la hermana del líder opositor, Ana Belki Ferrer, residente en Estados Unidos, con quien Radio Martí pudo conversar.
Un amigo hace unos días, un activista o colaborador, me dijo que Monseñor Dionisio necesitaba hablar con Nelva. Entonces, bueno, ahí rápido le dije a Nelva. Nelva se puso en comunicación con él y era para decirle que el martes, día 15 del presente mes, finalmente le dieron el derecho, ¿verdad?, a José Daniel a la asistencia religiosa. Él pudo visitarlo ahí en la prisión de Mar Verde por una hora o quizás un poquito más de una hora. Pues le dijo eso, que lo había podido visitar finalmente luego de muchos meses ya de gestiones. Y bueno, siempre negaban esa visita, ese derecho a la asistencia religiosa. Alegaban de que José Daniel debía de solicitarla y sin embargo no le permiten a José Daniel aún tener ni siquiera un lápiz y una hoja blanca. Dice Monseñor Dionisio, o le dijo a Nelva, que lo encontró muy deteriorado físicamente, en una situación bastante extrema, ¿no?, de deterioro, pero que, ¿sabes?, salió animado él, contento de al menos haberlo visto emocionalmente, espiritualmente, muy fuerte en su posición, muy firme. Y bueno, dijo que le llevó la Biblia, una Biblia, le pudo llevar otro libro también y dejárselo, que conversaron bastante.
Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra preso desde el 11 de julio por intentar sumarse en Santiago de Cuba al estallido social que tuvo lugar ese día por toda la isla. En otra noticia, agentes de la policía política impidieron a la dama de blanco, Lourdes Esquivel, salir el viernes de su vivienda ubicada en Boyeros, La Habana. Esquivel dijo además a Radio Martí que su esposo, el preso político y opositor José Díaz Silva, podría estar aún en huelga de hambre en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista, donde se encuentra detenido.
Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, esposa del presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, que hoy en día se encuentra aún en Villa Marista, plantado en huelga de hambre. Hoy fui sobre las 9:30 a salir a la calle y fui detenida, parada ahí en la avenida, por un agente de la seguridad del Estado, que no anda solo, anda con una patrulla, con dos policías y con mujeres vestidas de civil, donde me dijo que hoy yo no puedo salir de aquí de mi casa, que la orden es que yo esté sitiada, que ellos estén ahí y que no puedo salir. Silva, en martes me dijo que estaba en huelga, en martes llevaba ya 5 días. Ayer cuando yo fui, le pregunté a la instructora que me recogió la pastilla y el certificado médico y ella no me dijo ni sí ni no. Yo le pregunté y él sigue plantado y no me dijo ni sí ni no, me movió la cabeza, que al parecer sí, todavía sigue plantado.
Joe Biden finalizó su visita de 2 días a Polonia con un enérgico discurso dirigido a Vladimir Putin, a quien calificó de criminal de guerra por las atrocidades cometidas por las fuerzas militares rusas en Ucrania. Biden llamó a Europa a prepararse para una larga lucha contra la agresión rusa y advirtió a Putin que ni siquiera piense en mudarse a una sola pulgada del territorio de la OTAN. Dirigiéndose a los ucranianos, Biden les dijo que estaba con ellos. El mandatario estadounidense finalizó su discurso en Polonia pidiendo la destitución de Putin y diciendo, por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. En otra noticia, Amnistía Internacional reiteró su solicitud al gobierno cubano para que le permita entrar al país a observar los juicios a los manifestantes del 11 de julio. El grupo dijo en un comunicado que en juicios injustos y opacos, las autoridades cubanas han continuado su campaña de criminalización con el único fin de restablecer la cultura del miedo quebrada en 2021 cuando la gente salió a la calle para expresarse libremente. Erick Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó que las autoridades de Cuba están empleando tácticas de represión de sobra conocidas para enviar el mensaje a las nuevas generaciones de que seguirá sin tolerarse la disidencia de toda índole. La declaración destacó que los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, el Osorbo, dos de las personas que van a ser juzgadas próximamente, fueron adoptadas como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos, estimados oyentes, que empezamos nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por la zona de Radio Martí. Y en este momento vamos a empezar nuestro programa con una de nuestras más asiduas comentaristas y invitada a nuestro programa, una gran informadora, una gran patriota, que ya todos conocemos, que se llama Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Vivian Álvarez, Santiago Álvarez, el que les habla, dirigido como siempre por Carlos Santana. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Gracias, Santiago. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a los oyentes y a todos los que están participando ahí en este programa.
Ok, hemos tenido noticias, especialmente directamente de ti, de algo nuevo que está pasando en las cortes cubanas. Eso se le puede llamar corte como una ironía, ¿no? Pero bueno, vamos a decir los que representan a la seguridad del Estado como jueces y fiscales. ¿Quieres hablarnos de la nueva modalidad de las cortes cubanas?
Sí, déjame empezar por decirte que a través de la Asociación de Juristas de Cuba, pues hubo una amenaza hacia el pueblo en general, partiendo del hecho de que en Internet y en la mayoría de las comunicaciones personales, la gente está criticando a los jueces y criticando a los abogados. Esto implica que cuando te digo abogado, déjame especificarte, me estoy refiriendo a los fiscales. Sí. Esto significa que la gente que ha manipulado esta situación, porque todos sabemos que los juicios son una obra de teatro, lo que va a pasar cuando se termine el juicio y la sentencia, todo eso ya está determinado por la policía política. Los jueces y los fiscales son nada más que actores en esta obra de teatro. Y ellos parece que se han amedrentado con todas estas conversaciones por internet, por todas estas conversaciones públicas de las cuales ellos tienen conocimiento, porque tú sabes que aquí se mide diariamente la opinión pública nacional. Entonces ellos sacaron un comunicado en el que han dicho, a partir de esta asociación de juristas, han dicho que todo el peso de la ley va a caer en aquellos que hablen mal de la decisión de los jueces o que se refieren de mala forma a los fiscales, etcétera, etcétera. Lo que implica que ya no saben de qué forma van a hostigar, porque quieren prohibir todo tipo de comentarios. En este país ya no se puede comentar, no se puede hablar de nada. Tú no puedes decir que no hay nada porque eso es malo. Y es la realidad, no hay nada. No puedes hablar mal de la mal llamada revolución porque de seguro te acusan de sedición. Y ya por colmo no puedes hablar ni de los juicios. Porque entonces también la asociación esta ha dicho que el peso de la ley va a caer sobre todo aquel que hable mal de los fiscales y de los jueces que intervinieron en los juicios. Esto es la primera idea de lo que está pasando. ¿Qué pasa? La gente se queja de muchas cosas. Se queja, por ejemplo, que las sentencias no se pueden leer porque están juzgando 33, 32, 30 personas en un mismo juicio y hay que hacer copias para todas esas personas, para todos esos abogados, para todos esos familiares. Lo que implica que ellos no tienen la capacidad administrativa para esto, porque todos sabemos que uno de los problemas de los más en los que más mal trabaja la dictadura es en los problemas administrativos. Las sentencias son un desastre, las copias no se leen, la mayoría de las veces que no se pueden obtener las copias necesarias, etcétera. Yo te puedo decir, en el caso de una persona que nos la tenemos muy de cerca, que es Sisi Abascal, que la sentencia de Sisi sancionada hace 6 años de privación de libertad no se puede leer. ¿Cómo es posible que un papel tan importante donde están 6 años de vida de una persona no se pueda leer? Bueno, eso es casi imposible de imaginar, pero es cierto, así sucede. Entonces parece que todo esto junto, todos estos problemas juntos, han hecho que estén comunicando de algunas personas las sentencias vía oral. Y las personas han protestado, que eso es lo que tú me preguntas, ha sido una introducción muy larga, pero quería darte una explicación exhaustiva de lo que está pasando. Las personas, bueno, pues se han quejado, en particular en San Antonio de los Baños, que hay este grupo de personas ya con juicio y que no tenían sanción. Las sanciones se han transmitido verbalmente, se han transmitido a partir de un envío a los abogados por internet, pero la gente está en espera de las sanciones de los juicios que no llegan. Y se puede pensar muchas cosas, pero entre las cosas que se puede pensar, dado esto que te estoy explicando, es que en las sanciones aparecen los jueces y los fiscales, y ellos no quieren que sus nombres estén dando vueltas por ahí por el mundo, porque ¿dónde se van a meter? Tú sabes que la ironía de los viajes a Nicaragua es que los cubanos van a ver los volcanes a Nicaragua. Ellos no podrían ir ni a ver los volcanes, porque ¿cómo salen de allí? Entrarían en otra dictadura, y por eso es que están tan revueltos en el sentido de amenazar y volver a amenazar, que es lo que hace muy bien la dictadura.
Entonces todo esto se puede resumir como que han cogido miedo.
Tienen miedo, exactamente.
Bueno, verdaderamente tienen razón en tener miedo, porque específicamente en el caso de Sisi, nosotros hemos publicado por todas partes y hemos transmitido información sobre el caso de Sisi a las distintas organizaciones de derechos humanos. Y en el caso de Sisi tenemos algo bueno que decir en este momento públicamente. La oficial de la Seguridad del Estado, que fue testigo clave en las mentiras que dijeron en el juicio de Sisi, ella estaba en Cuba. Ella es oficial de la Seguridad del Estado. Pero el hijo, y tenemos fotografía del niño lindo de la señora de la Seguridad del Estado, está en México, en la frontera americana, tratando de entrar en los Estados Unidos. Así que mira si quieren por qué estar preocupados.
Sí, exacto. Estamos en un momento de éxodo, no solo de los que están en contra del proceso. Estamos en un momento, de hecho, de los que están apoyando el proceso. Hay que ver las personas que vinculadas a la dictadura, que son públicas, por ejemplo, locutores de la televisión, artistas, etcétera, están yéndose del país porque la situación es extremadamente difícil desde todos los puntos de vista. Hay algunos que se han aconsejado. Por ejemplo, hay un matrimonio de locutores de la televisión cubana que no fueron hacia los Estados Unidos, sino se han quedado en Argentina. Parece que conocen muy bien cómo se ha comportado o cómo se han comportado ellos con relación a la dictadura y entonces prefieren no irse a enfrentar con el exilio. Pero como quiera que sea, es un éxodo.
Magda, es Landy. Buenas. Evidentemente sabemos que no están dando los nombres, no solamente no están dando los documentos legales, ¿no?, de las acusaciones y el proceso de juicio, sino que a veces omiten el nombre de los jueces, fiscales o testigos. Pero nosotros hemos estado estimulando a todo aquel que esté en ese proceso que recuerde, aunque sea de memoria, los nombres. Lo compaginamos con la fecha y nosotros sí vamos a seguir denunciando quiénes son los represores de nuestro pueblo, quiénes son los que cogen la justicia como injusticia para amedrentar a nuestro pueblo. Así que el mensaje es claro. Aunque no tengan documentos, no tengan papeles, no tengan nombre, nosotros vamos a seguir atendiendo eso bien de cerca y denunciándolo. Así que ese mensaje es para todo el que esté en este proceso de juicio.
Y Landy, ellos lo saben. Ellos están conscientes de eso. Ellos están conscientes de la labor del exilio con respecto a esta situación. Incluso algunos de ellos son hasta vecinos de los que han sancionado. Porque tú sabes que La Habana es un pueblo de campo, como aquel que dice, en el sentido de que la gente se conoce, la gente sabe quién es fulano, quién es ciclano. Y la mala forma en la que tratan a los acusados, la mala forma en la que tratan a las personas familiares vinculados con ellos, las mentiras que dicen. Imagínate que una de las grandísimas mentiras que dieron en Cuba Debate fue que al juicio podían entrar los familiares que quisieran y además amigos, cuando a los juicios nada más que dejaban entrar un familiar por acusado. Y el resto de los familiares tenían que estar bastante lejos del tribunal, que no les permitían ni siquiera cuando entraran y sacaran a los acusados saludarlos, porque además los acusados iban a los juicios con Shakira, como si fueran sencillamente terroristas, delincuentes de alto riesgo, etcétera, etcétera. Todo esto pues ha dolido mucho a la gente y en estos momentos la última acción represiva que están tomando los oficiales de la seguridad del Estado, llamando a las madres, citando a las madres de los presos para unidades de policía, diferentes lugares, con el fin de explicarles, y digo explicarles entre comillas, que no pueden recibir ayuda del exterior, que no pueden recibir donaciones de los disidentes, etcétera. Claro, esto ya va a quedar regulado en el nuevo Código Penal, porque el nuevo Código Penal no permite que se le dé dinero a los presos que vengan del exterior. Eso está establecido en el nuevo Código Penal como un delito.
La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando a Marta Beatriz Roca Cabello, reconocida disidente cubana, única mujer entre las personas arrestadas, juzgadas y condenadas a prisión en el año 2003, en la llamada Primavera Negra, que se tituló así a esa represión que hubo en Cuba contra 75 disidentes.
Y anteriormente, una de las firmantes de La Patria de Todos y también la única mujer que cumplió prisión en esa ocasión.
Marta, entonces el refrán ese de que pueblo chiquito, infierno grande, es una realidad para todos estos fiscales, para todos estos que mal emplean la ley ahí en Cuba.
Exacto, es una realidad. Y ellos están muy conscientes de eso. Te decía que no importa la forma en que traten a las personas. Por ejemplo, tenemos el caso de Lourdes Esquivel, que tiene a su esposo José Díaz Silva preso en Villamaristas. José Díaz Silva fue revocado de una sanción de 2 años y medio de privación de libertad por haber tenido un disgusto con una vecina, para llamarlo de alguna forma, en el cual intervino un machete porque la vecina estaba cortando un racimo de plátano de su patio, e intervino un machete, y bueno, todo eso hizo que lo sancionaran a 2 años y medio de privación de libertad. En estos momentos se ha revocado, y la revocación fue en vía marista. Su esposa, Lourdes Esquivel, ha ido en varias ocasiones al Tribunal Provincial de La Habana a llevar habeas corpus, a llevar documentos de respuesta a la revocación, etcétera, etcétera. Porque se basan en que él no trabaja, como lo que tiene la sanción es una sanción de laboral, de estar en un correccional laboral sin internamiento. Bueno, pues dicen que no trabaja, etcétera. Ellos fueron a llevar documentos al Tribunal Provincial y Lourdes se queja de lo mal que la tratan. Dice ella que el solo hecho de saber de que ella es disidente, el trato no es como a cualquier otro ciudadano. Dice que la tratan mal, y ahí mismo están los jueces que formaron parte de los tribunales que sancionaron a todos los manifestantes del 11 de julio.
Marta, estos juicios sumarios, estos juicios masivos, numerosos, punitivos que se han hecho ahí en la isla, ¿cómo se pueden comparar con los primeros juicios cuando triunfó la revolución en 1959? ¿Cuáles son más crueles?
Bueno, yo te voy a decir, los de 1959 eran mucho más crueles, sin duda alguna, porque los tribunales de 1959 estaban nombrados ahí en 3 minutos, era gente que no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que estaba haciendo, ni nada de eso, y solamente por el hecho de la fidelidad a la revolución, pues ya formaban parte de esos tribunales. Además de eso, en el caso de la cabaña, estaba el Che allí, y todo el mundo conoce la historia de la crueldad de este asesino y de la forma en que él se gozaba en fusilar a personas.
Verdaderamente no hay comparación, pero tampoco había en aquella época la cantidad de gobiernos de países antiamericanos que tienen una voz en las Naciones Unidas defendiendo todas las barbaridades que hace la dictadura de Cuba.
Y eso es cierto. Y así todo, todavía estos gobiernos se han quedado cortos, porque haría falta una mayor presión sobre Cuba para ver si se logra conseguir al menos que dejen salir del país a estos presos. Hay quien está hablando de estos momentos de amnistía. Esa palabra a mí no me gusta, ni me gustó ni siquiera para nosotros los 75, porque ciertamente hay que amnistiar al que comete un delito. Y ellos están juzgados y sancionados, pero delitos no cometieron. Ellos hicieron uso de su libertad de expresión, de la libertad de poder decir lo que sienten. Y por eso es que los llevaron a prisión, porque el hecho de que contra la mal llamada revolución no puede haber nadie dentro del país que lo manifieste.
Marta, a estas alturas, muchas veces te hemos preguntado esto, pero ¿ya hay alguna precisión de las personas arrestadas, enjuiciadas en Cuba con todos estos acontecimientos de esta revuelta popular, la más grande después del 59, que sucedió el 11 de julio?
Mira, la dictadura de un número, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un listado que circulamos entre algunos amigos y no hemos podido llegar al número de la dictadura. Sin embargo, te voy a contar que una persona que en la puerta de mi casa me estaba vendiendo unas papas me dijo, no, yo tengo una sanción de 1 año y medio de privación, de limitación de libertad, por el 11 de julio, porque dice que el jefe de sector le pegó y él le respondió el golpe. El jefe de sector, vestido de civil, le pegó, después él se enteró que era el jefe de sector, y entonces tiene esa sanción. Me contó que junto a él hay otros como 10 personas más que tienen diferentes tipos de sanciones, corrección laboral sin internamiento, etcétera, y que son todos del mismo lugar, y Estas personas yo no las tengo en la lista, ni las conocemos. Ni tampoco sabíamos que ya a los 4 o 5 días de haber ocurrido lo del 11 de julio habían sido juzgados. O sea, ni remotamente en aquel momento se hablaba de juicio. Y después comenzaron a salir algunos juicios de 7 meses, 1 año, etcétera, que se habían realizado. Pero este tipo de juicios sin relámpago, en el que se encuentran personas como este vendedor que por casualidad habló conmigo acerca del problema, pues podemos decir que pueden haber muchos más y va a ser muy, muy difícil poder llegar a tener este número de personas, aunque nosotros estamos muy cerca de los 790 de los que habló la dictadura.
Marta, como siempre, es un privilegio tenerte en el programa y desgraciadamente hoy tenemos que cumplir algunos compromisos que hemos contraído para el programa de hoy y se nos está acabando casi el tiempo. ¿Quieres decir las últimas palabras para despedirte?
Sí, Santiago, yo quisiera transmitirle a los familiares de los presos la sensación que deben tener de haberse roto su vida. Yo quisiera transmitirle la esperanza de que es tan grave lo que está sucediendo que va a ser imposible que se quede como está. Una solución tiene que haber. Claro, siempre digo que hay que esperar que estén todos los juicios hechos, que estén todas las casaciones hechas, y en esto ellos son muy lentos, y recordar que hace apenas unos días, el 18 de marzo, se publicó la sanción de los que fueron juzgados el 14 de diciembre. Quiere decir que para tener un documento, para tener una conclusión, ellos se demoran mucho. Por tanto, yo pienso que una vez que estén hechos todos los juicios y todas las casaciones, una solución tiene que haber. Y lo que no se puede perder por parte de los familiares, ni siquiera por parte del pueblo de Cuba, es la esperanza de la libertad.
Bueno, pues muchas gracias y te felicito por esta última palabra, porque tenemos que tener fe en que eventualmente tenemos que tener el poder de restaurar la democracia en nuestro país. Esto no puede seguir así de ninguna manera. Y incluso hasta los países amigos de la dictadura tienen que darse cuenta que esto no puede seguir. Muchas gracias, Marta.
Un abrazo.
Un abrazo, saludos para todos.
Un beso para Vivian, que está ahí.
Un beso y saludos, Marta.
Bye. Precisamente y atendiendo lo que se ha dicho hasta ahora en este programa, la voz de la oposición ha llegado a la denuncia del hijo de una policía represiva que está pidiendo asilo político en la frontera y queriendo entrar a los Estados Unidos. Y sobre esto, preparamos el siguiente reporte. Escuchen. Que le den de su propia medicina fue la reacción del luchador anticastrista Santiago Álvarez cuando se enteró de que en la frontera y a punto de llegar a los Estados Unidos está el hijo de la policía que acusó falsamente a la joven disidente de 24 años, Cicia Bascal, encarcelada por los acontecimientos del 11 de julio.
Bueno, pues nosotros nos ocuparemos de que no pueda entrar, ¿ok? Ese señor tiene que pagar lo que hizo su madre.
¿Y si entra?
Si no, si
hay que denunciarlo.
No, ese está, va a estar denunciado en cuanto yo tenga la información de la persona. En cuanto tenga la información, ya a la vez que pasa, ya van a saber quién es.
Cicia Bascal fue condenada a 6 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en la localidad Carlos Rojas del municipio Jovellanos en la provincia de Matanzas. La líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello dice que se enteró de esta noticia por la propia Cici tras una llamada desde la cárcel.
Sí me dijo que para su consternación, el hijo de la mujer policía que la acusó de que ella le dio golpe por la cual está cumpliendo 6 años de privación de libertad, está en la frontera de México para cruzar a los Estados Unidos. Esta mujer me imagino que no puede dormir por la noche porque acostarse en la almohada y pensar que tiene una mujer presa por ella y un hijo en la frontera para entrar a los Estados Unidos, de verdad que es increíble. Pero además de eso, el presidente Biden, en una de las cosas que hizo el año pasado con respecto a los cubanos, dijo que ningún cubano que hubiera atentado contra un disidente ni sus familiares podrían entrar a los Estados Unidos. Eso lo digo el propio presidente, porque la indefensión, nosotros estamos totalmente indefensos y de alguna forma tenemos que poder tener algo para contrarrestar todo el daño que nos hace la dictadura.
Marta, a mí me llama la atención esa noticia que tú has dado de que el hijo de la mujer policía que acusó a Cici Abascal, que está cumpliendo en estos momentos 6 años de prisión por un juicio amañado que se lo crearon, esté en la frontera intentando estar a los Estados Unidos. Me imagino que tú, que diriges toda esta red cubana de comunicadores comunitarios, ya estén buscando quién es esa persona que la tiene, y el nombre incluso de esta mujer policía, que es la culpable, entre otras, por la que Cici está presa.
Sí, exacto. Estamos detrás de todos esos datos y creemos que muy pronto los vamos a tener todos. Eso es importantísimo y darlo a conocer es más importante todavía.
En las últimas horas se ha conocido también que el presentador de la televisión, Junior Smith, está pidiendo asilo político en la frontera.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días el derrocamiento de la dictadura cubana.
Y ahora continuamos con nuestro programa, La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y esta vez tenemos otro invitado clave en cuanto a la oposición y a la información que sale de Cuba. Me refiero a nuestro amigo, compatriota, luchador por la democracia de años, uno de los presos de los 75 y uno de los directores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Me refiero a Iván Hernández Carrillo, que viene de una larga familia en que todos son patriotas. Y desde Colón, le damos la bienvenida a nuestro amigo Iván Hernández Carrillo. Bienvenido, Iván.
Buenas, un abrazo para todos ustedes, hermanos, y para la dirección de la Fundación Rescate Jurídico. Gracias una vez más por invitarme a su programa, y encantado.
Bueno, pues mira, a mí se me había olvidado informarte quiénes estamos aquí. Está Orlando González Landi, y Vivian Álvarez, otra directora, que es mi hija también, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Iván, sé que siempre tiene mucho que decir y está muy preocupado siempre por los presos de esta nueva ola de represión de la dictadura. Tiene el micrófono en la mano. Dime.
Así mismo, gracias. Oye, mire, ahora mismo yo acabo de hablar telefónicamente con uno de los prisioneros del 11 de julio, un opositor de larga data también, que se llama Joel Díaz Hernández. Me está contando que él no podía hablar conmigo por teléfono porque desde hace más de un mes lo tienen en una celda de aislamiento en medida de seguridad. Y que hoy se le dio la oportunidad de hablar por teléfono y, bueno, me hizo esta llamada. Pero entre otras cosas me acaba de confirmar de que le han hecho saber la sentencia del juicio que le habían celebrado en diciembre del año pasado, en esta semana, a principios de la semana que estamos transcurriendo, le acaban de hacer saber la sentencia para él de 5 años de privación de libertad. Y para el resto de sus compañeros, la sentencia está entre 6 años, o 4 años, perdón, y 8 años de privación de libertad. Acusados todos, por lo que sabemos, de figuras delictivas fabricadas por la policía política para llevar a la cárcel a los opositores y a estos valientes jóvenes. Por ejemplo, los hermanos Rolando Josep Pérez y Adrián Rodríguez Morera fueron condenados a 8 y 7 años de privación de libertad. Y Carlos Manuel Puco Rodríguez, que ya todos lo conocemos por su trayectoria también de opositora, y porque ha ido a prisión en otras ocasiones por cuestiones políticas también, lo han condenado a 6 años de privación de libertad. La única mujer que tenemos en esta causa, que se llama Rosajani Migo Espinosa, la condenaron a 6 años de privación de libertad. Esto quiere decir que la dictadura está dispuesta a seguir encarcelando a todo el que se lo ponga, en sentido general. El que nada más discrepe por una palabra con ellos, están dispuestos a seguirlo llevando a la cárcel. Pero también esta semana se conoció la condena que le ha sido impuesta a un grupo de jóvenes y patriotas también de la Z, cuyo juicio había sido celebrado ya hace más de un mes, y las condenas también oscilan entre 4 años y 8 años de privación de libertad. Y lo más curioso en esta condena, que es precisamente a las mujeres a las que más años han sido condenadas, que son en este caso Ayana López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Nivia Vienes Paseiro y las hermanas Listani y Listiani. Las trillizas, le dicen, las conoce, pues en realidad son, eran cuatrillizas, pero murió una en el parto, quedaron tres, y bueno, le dicen las trillizas, pero hay dos de ellas presas, que son Listiani y Listani, que fueron condenadas a 8 años de privación de libertad. En esta causa, en esta condena que se le pusieron a los hermanos nuestros allí en Placeta, precisamente ya les decía, son las a las mujeres a las que más años han sido condenadas. Y esto, por supuesto, duele, porque son, independientemente de ser mujeres, son madres, muchas de ellas. Son personas muy sensibles, pero también muy valientes, muy anegadas, muy luchadoras, porque es el caso de Ariana, de la que adapta, Misael, su esposo, que también está en la condena. En esta causa fue condenado a 7 años, y ya sabíamos que no hacía ni un mes, 2 meses que Misael había sido liberado de haber cumplido 3 años completos de privación de libertad por un supuesto delito de peligrosidad social, por su activismo político. Y Ariana, su esposa, lo representó durante todo este tiempo con mucha valentía también y con mucho valor y esfuerzo, sacrificio a la vez que cuidaba de sus 2 pequeños hijos que ahora están a resguardo de su abuela. Esta situación, por supuesto, nos tiene muy preocupados, a pesar de que la condena sigue, la dictadura sigue dictando las condenas, la dictadura sigue aferrado a mantenerlos en la cárcel. Estos valientes hombres y mujeres están muy firmes en sus ideas y en sus principios. En el caso de Demi Valdés Ortiz, es uno de las causas del grupo de Placeta, lo condenaron a 4 años y 6 meses de privación de libertad, y el sábado pasado fue liberado y pudimos hablar con él, porque todos van a apelar la sentencia. Demi no va a apelar la sentencia, pero que el resto van a apelar la sentencia injusta esta que le han impuesto. Y entonces a Demi, como lo sancionaron a trabajo correccional con internamiento, quedó en libertad hasta que se haga firme la sentencia y lo lleven a la cárcel. Con él pudimos hablar y me transmitió la firmeza que tienen estos valientes hombres en la cárcel, empezando, ya le decía, incluso por Misael Loreto, Javier Torna y el resto de los que están allí en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, y me explicaba cómo a él incluso y a otros han sido golpeados allí en la prisión por los testaferros, por los guardias abusadores que están allí al cuidado de ellos. Lo han golpeado, él incluso narraba que días antes de ponerlo en libertad, 2 militares lo arrastraron por las calles de la prisión, lo golpearon, lo patearon, y esto constituye un abuso flagrante a los derechos humanos, a lo que tanto ellos dicen que respetan y no se violan en Cuba. Pero aquí hay un Dios, en este mundo hay un Dios, y nadie se va debiendo nada. Ellos van a tener que pagarlo por un día.
Estimada, por favor, ¿me puedes repetir el apellido de la señora o señorita Donaida, que es de Placetas, el nombre completo?
Donaida Pérez Paseiro. Donaida es la esposa de Loreto Hernández García. Es decir, ellos dos son un matrimonio y están en la cárcel, y el hijo está en la calle. Es decir, el hijo, aunque ya no es un niño, es un adolescente, quedó en la calle, cuidado de un familiar de todas maneras, porque es un menor de edad.
Iván, a nosotros nos ha llegado la noticia, y anteriormente en el programa estuvimos con nosotros a Marta Beatriz, y quiero que tú me digas si lo que ella ha notado, lo que ella ha sabido, lo que ella ha informado, ha pasado también en estos últimos casos que tú estás mencionando. ¿Las sentencias fueron verbales o escritas?
En el caso de estos muchachos de Placeta, tenemos la sentencia por escrito. Pero en el caso de los muchachos de San Antonio de los Baños, la sentencia ha sido verbal. Todos sabemos que la dictadura tiene miedo. Y sus acólitos, que son los jueces, los fiscales, también tienen miedo porque forman parte de este grupo de testaferros. Entonces, la sentencia para estos muchachos de San Antonio se lo dieron verbal, porque al parecer ellos no quieren seguir difundiendo los nombres, los apellidos de los fiscales y los jueces que han estado sirviendo de testaferros en estas causas, para que no se siga dando a conocer quiénes son. Y bueno, ya sabemos y lo hemos estado viendo en las redes sociales que los internautas están pidiendo justicia, y cuando piden justicia no son para los que están siendo condenados, sino justicia para los que están difundiendo, para los que están propagando la dando a conocer las sentencias estas excesivas, porque ahora estamos hablando de sentencias de 4 y 8 años de privación de libertad. Para estas personas, ninguno en sentido general hicieron nada como para merecer una sentencia como esta. Pero ya conocemos los casos de los muchachos de La Habana, de que han sido condenados por sedición, muchos jóvenes, y las sentencias están hasta de 20 y 30 años de privación de libertad. Jóvenes de apenas 17 años, con condenas de 13 años de privación de libertad, 20 años de privación de libertad. Entonces, bueno, el temor es tan grande por la dictadura y por sus acólitos que, para parecer, van a tomar la decisión de dar a conocer las sentencias verbalmente o, como no, o pueden también dar a conocer sin el nombre de los jueces y los fiscales que actúan.
La voz de la oposición.
Están escuchando al activista Iván Hernández Carrillo, del grupo de los 75, que fue condenado a 25 años de prisión en la ola represiva conocida como la Primavera Negra. Iván es también sindicalista independiente.
Iván, de Erlandi, algo que siempre repetimos, reiteramos y lo volvemos a decir al pueblo que nos está escuchando. No importa las estrategias que utilicen para desaparecer los nombres, no importa que la sentencia sea verbal, nuestra responsabilidad aquí, que tenemos la libertad de poder hacerlo y tenemos los medios para hacerlo, es conseguir de cualquier método posible los nombres de los fiscales, de los jueces, de los policías de las prisiones, que son los que golpean, de los directores de prisiones, y sí vamos a seguir denunciándolo. Vamos a marcar en la pauta, vamos a marcar en la historia los nombres de esos traidores a su pueblo. Porque no están ante un enemigo extranjero, están ante su propio pueblo, sus vecinos, sus familiares. Por eso el mensaje directo, vamos a seguir denunciando y no vamos a eso de que pasará y olvidará, no, es prohibido olvidar. Y eso es algo que nosotros, es nuestro compromiso con ustedes, defender que eso no quede impune.
Pues, pero no se trata, porque a lo mejor ellos dicen, que es lo que el régimen siempre apunta a señalar, que lo que queremos es venganza, que lo que queremos es pasarle la cuenta. Aquí no se le quiere pasar la cuenta a nadie. Aquí no queremos venganza de ningún tipo contra nadie. Sencillamente, y hay que entenderlo de ese modo, lo que queremos es justicia. Y justicia significa que todas estas personas, estos elementos, estos lacayos también, porque son lacayos de la dictadura, tienen que responder por lo que han hecho y tienen que responder por su actuar miserable y arrastrado a una dictadura. Entonces, para mí está bien claro, hay quienes me han pedido, oye, va, pero tú no vas a servirte testigo en los juicios que se celebren contra estas personas, ¿verdad? Yo no, yo sí voy a servirte testigo. Yo voy a ser uno de los testigos que más pueda señalarlo, no solo a los jueces, a los fiscales, sino también a los chivatos que han servido para denunciar a los activistas de derechos humanos, para servirle de lacayo y de servir miserable a esta dictadura. Sí lo voy a señalar todo aquel, y se lo he dicho a algunos de los agentes con los que me han interrogado. Yo les he dicho que nadie tiene por qué temer, incluso a policías, nadie tiene por qué temer a lo que pase, a un cambio de régimen, porque si usted no tiene las manos manchadas de sangre, usted nadie lo va a señalar a usted, nadie con usted, nadie se va a meter, y usted va a pasar a la historia como una persona que estaba cumpliendo el verdad con su trabajo, con la ley. Pero en la gran mayoría de los que están al servicio de esta dictadura han cometido crímenes de lesa humanidad para nosotros, crímenes de lesa humanidad que han sido verdaderos verdugos, que están torturados. Hoy también yo hablaba con Juniel Herrera, un prisionero del 11 de julio, y él me decía, Iván, yo lo tengo que denunciar, porque a mí me posaron con las manos atrás el 11 de julio, me dieron golpes, me partieron con muela y me hincharon los ojos. Yo los tengo que denunciar. Y él sí sabe quiénes fueron los que los torturaron, los que los golpearon y los que le hicieron escupir las muelas, los dientes. Entonces, tú no lo puedes quitar a las personas que tienen en su deseo, porque la justicia lo asiste, de denunciar a estos bandidos y a estos delincuentes, asesinos, que están ahí apoyando y apuntalando a un régimen criminal como el régimen cubano.
Bueno, ese ha sido un mensaje muy bueno que han mandado como recordatorio a todos los que están dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, dentro de la infraestructura civil de la dictadura. Manténgase limpio, manténgase sin abusar, manténgase sin decir mentiras, y ustedes no tienen que temer a nada, al contrario, lo que tienen que hacer es ayudar a acabar con la dictadura, que es lo que todos deseamos. Ok, Iván, nos quedan nada más que unos minutos. Vamos a...
Antes de terminar, quería decirle que yo tengo contacto con un abogado que se llama Walter Díaz, puedo decir su nombre porque él es público, y me estaba contando de que muchos fiscales y jueces que están sirviendo en estos juicios amañados y sucios están pidiendo liberación y están pidiendo que les sea retirado del cargo de presidente del tribunal y fiscalía, porque no quieren seguir apoyando a esta dictadura. Es por eso la razón en que el régimen está sacando estas declaraciones de último momento y de última hora. ¿Ok? Bueno, sí. Gracias, hermano, por su permitirme estar en su programa.
No, podemos seguir hablando, porque está tocando un tema que es muy importante y nos queda muy, muy poco tiempo, pero queremos gastarlo contigo. Mira, yo no quería también hablar de esta manera, pero yo he tenido la oportunidad de poder hablar con abogados que han estado defendiendo a algunos de los oposicionistas. Y han hablado conmigo, sabiendo quién soy yo, y me han dicho que ellos están defendiendo como pueden, pero que no tienen chance de ganar, porque la dictadura ya ha decidido quién va a cumplir cuántos años.
Así mismo es. Mire, Santiago, las sentencias están llegando a los tribunales en sobresellado. Es decir, que cuando la presidenta del tribunal o el presidente del tribunal abre el sobre, es que se entera la sentencia que tiene que dictar. Por lo tanto, son juicios hechos y que son juicios prácticamente que son una obra de teatro y que, bueno, no hay nada que hacer en estos casos, porque son sentencias dictadas por la alta cúpula de la dictadura.
Y me alegro que haya salido esta conversación, porque nosotros, por supuesto, que vamos a seguir dando los nombres y la información que tengamos sobre todos y cada uno de los abusos que tengamos conocimiento. Y vamos a seguir nombrando a los jueces, vamos a seguir nombrando a los fiscales y sobre todo vamos a seguir nombrando a aquellos policías o miembros de la seguridad del Estado que van a los juicios a decir mentiras en contra de los oposicionistas.
Iván, para terminar, para sellar este programa siempre tan interesante contigo y tan inteligente, me gustaría, ¿qué le puedes decir tú a esos familiares de los presos? ¿Qué palabras pudieras tú hacerle llegar a ellos?
Las palabras no consuelan a los familiares de los presos políticos, como tampoco consuela a cada uno de los prisioneros con los que hablo a diario a través del hilo telefónico. Yo lo único que les puedo decir es que tengan fe, ánimo. Yo tengo la esperanza, porque confío en Dios, de que ellos no van a cumplir estas largas condenas. Independientemente que pienso que la dictadura tampoco va a durar 8 años, ni 20, ni 30 años más. Ellos, por supuesto, ya les decía, no puedo consolarlos, no tengo palabras para hacerlo. Pero ellos saben que sus familiares están escribiendo una página en la historia de Cuba. Han representado un antes y un después, y han sido el valor, la firmeza, han sido el camino que nos guía a cada uno de nosotros, los cubanos, porque fueron los que salieron a la calle a defender con valentía el honor de la patria y a defender con valentía la libertad de cada cubano, no solo la de ellos, sino la de todos, incluyendo la de sus propios defensores, porque ellos tampoco tienen libertad.
Mira, Iván, es muy bueno que hayas dicho esto, porque quizá ellos no lo sepan en este momento y estén sufriendo las consecuencias de haber ejercido un derecho que es normal en cualquier país del mundo, que es el derecho a protestar pacíficamente. Pero ellos, aunque ellos no lo sepan, ellos están llevando a la dictadura a su final. Los últimos días de la dictadura los están pasando ahora, y lo han provocado esos jóvenes y esos oposicionistas que salieron a la calle el día 11 de julio y que de verdad han empezado la derrota de la dictadura.
Porque me sentía, yo quería por último decir dos mensajes. Y uno es que Alexis Sabatera Ugarte, un prisionero político que está en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, está en una celda de castigo por una proclama contra el régimen que aparecieron en el comedor de la prisión. Y también que al joven Jonathan Torres Farrá, que tiene 17 años de edad, ha recibido una petición fiscal de 8 años de privación de libertad. Ya con esto te quiero dejar libre, bueno, y decirte que esto es lo último que me ha llegado aquí a...
Bueno, muchas gracias, porque la información que tú nos das siempre es la última y la más verídica. Un fuerte abrazo para ti y para todos nuestros amigos en Colón, Los Araos, Perico, Ovellano, en toda Matanza. Un abrazo para ti y para toda tu familia.
Muy buena.
Gracias, hermano.
Bueno, y una vez más llegamos al final de nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábado y domingo a las 5 de la tarde por las Sondas Amigas de Radio Martí y en distintas horas de la programación de la poderosa 670 en su diario. Muchas gracias.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.